Cuando le escribimos algo a un modelo como GPT, ¿qué pasa realmente dentro de esa caja negra? A veces parece que es como una enciclopedia mágica que busca la respuesta perfecta.
Totalmente.
Pero la realidad es mucho más extraña y la verdad más fascinante. Hoy vamos a abrir el capó, a ver el motor.
Me encanta esa analogía.
Queremos seguir el viaje de una frase simple a través de sus circuitos para entender cómo, de verdad, construye una respuesta.
Es que es justo eso, una maquinaria. No estamos consultando una base de datos.
Claro.
Estamos poniendo en marcha un proceso matemático increíblemente complejo.
Exacto.
Y la idea hoy es esa, desglosar el proceso, pieza por pieza, ver cómo el texto se vuelve número, cómo esos números dialogan,
ajá,
y cómo de todo eso sale, casi por arte de magia estadística, una palabra coherente.
Perfecto. Pues empecemos por el principio de todo. El motor no funciona con palabras, sino con números.
Exacto.
Entonces, si le damos la frase que usaban en una de las fuentes, "Hola mundo", esta es una prueba de tokenización real. ¿Cuál es el primer paso?
El primerísimo paso se llama tokenización. Es como desmenuzar la comida antes de digerirla.
¿Ok?
El modelo rompe la frase en pedacitos, los tokens.
Y no son solo palabras, ¿verdad?
No, para nada. Hola es un token, mundo es otro. Pero el punto final también es un token.
Ah, mira.
E incluso una palabra larga como tokenización se podría dividir en token e ización.
¡Qué curioso!
Y a cada uno de esos tokens, en este ejemplo eran 20, se le asigna un número de identificación, un ID único.
A ver si te sigo. Ya no tenemos texto sino una lista de 20 números. Pero un número, qué sé yo, el 5025-6, no significa nada por sí solo. ¿Cómo sabe que eso es hola?
Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en un concepto clave, los embeddings.
Embeddings.
Imagínate que el modelo tiene una biblioteca gigante preentrenada. La tabla de embedding de token es el índice de esa biblioteca.
Ok.
El modelo toma el ID de un token, va a esa tabla y busca un vector.
¿Un vector?
Sí, una lista de números. En modelos como GPT-2, por ejemplo, una lista de 768 números.
Wow.
Esa lista de números es la representación matemática del significado de ese token.
O sea que esa tabla de embeddings es como el tesoro del modelo, ¿no? Ahí está gran parte de su conocimiento del mundo.
Totalmente. Es el resultado de haber procesado cantidades de texto, bueno, inimaginables. Pero aquí hay un problema.
A ver.
El vector para la palabra banco es siempre el mismo. ¿Cómo sabe si hablamos de un banco de sentarse o un banco de dinero?
Claro, el contexto.
La clave no es solo qué significa la palabra, sino en dónde está.
La posición lo es todo, entonces. ¿Y cómo se soluciona eso?
Con una segunda tabla, la de embedding de posición. Esta es mucho más simple.
Ajá.
No le importa el significado, solo el orden. Genera otro vector de 768 números que simplemente dice, estoy en la posición 1, estoy en la 2, y así.
Entiendo. ¿Y luego?
Luego, y esto es muy elegante, para obtener el embedding inicial de un token, simplemente suma los dos vectores.
Espera, ¿los suma? ¿Así, sin más?
Los suma, así de simple.
O sea que desde el minuto cero, cada token ya es un paquete de información que lleva dos cosas. ¿Qué es y en qué lugar de la frase está?
Exacto. Es significado más ubicación. Y un detalle importante de las fuentes es que estas tablas son fijas, no se recalculan, lo que lo hace muy eficiente.
Bien.
Así que ahora tenemos 20 tokens, y cada uno es un vector que ya sabe quién es y dónde está parado.
Vale. Tenemos estas palabras convertidas en vectores con su ubicación. Pero el desafío real es que hablen entre ellas, que banco sepa que está al lado de parque y no de dinero, ¿no? ¿Cómo empieza ese diálogo?
Aquí entramos en el corazón del transformer, el mecanismo de atención.
La atención.
Es el proceso que permite que cada token mire a todos los demás y decida cuáles son los más importantes para él en esa frase específica.
¿Y cómo lo hace?
Usa tres matrices de pesos gigantes que aprendió en el entrenamiento. Se llaman WQ, WK y W.
¿Y qué son esas letras Q, K y B?
Piénsalo como si cada token se convirtiera en un agente triple. Al multiplicar su vector por estas tres matrices, cada token genera tres vectores nuevos.
A ver.
Uno es el vector query, Q, que pregunta, ¿qué información necesito de los demás para entenderme?
Ajá.
Otro es el key, K, que es como una etiqueta que dice, esta es la información que yo ofrezco.
Vale, Q pregunta, K ofrece.
Y el tercero es el value, V, que es la información pura y dura, la esencia que ese token va a compartir.
Entiendo. Entonces, con el vector Q de un token y los K de todos los demás, hace como un matchmaking para ver quién es compatible con quién.
Precisamente. Se calcula una matriz de puntuaciones de atención. En nuestro ejemplo, una cuadrícula de 20 por 20.
Un mapa de relevancia.
Exacto. Le dice al token Mundo, por ejemplo, que le preste un 80% de atención a Hola, un 10% a sí mismo y el resto a los demás.
Como si tuviera un presupuesto de atención y lo repartiera.
Justo. El presupuesto siempre suma 100%.
Ok. Q y K definen esa relevancia. Me falta la V, el valor. ¿Dónde entra en juego?
La V es el premio. Una vez que Mundo sabe que tiene que prestarle un 80% de atención a Hola, lo que hace es tomar el 80% del vector value de Hola.
Ajá.
El nuevo significado de Mundo se calcula como una suma ponderada de los vectores V de todos los tokens.
Usando esas puntuaciones de atención como los pesos.
Justo así.
Creo que esto se entendería mejor con el otro ejemplo. El de la frase, hoy martes llueve. Podemos seguir a la palabra hoy.
Claro, es perfecto. Para recalcular el significado de hoy, el modelo mira sus puntuaciones de atención. Imaginemos, para así simplificar, que los pesos son 0.7 para martes,
el más alto,
0.2 para sí mismo, para hoy, y 0.1 para llueve.
O sea que, para entenderse, hoy ha decidido que la palabra más importante de la frase, por lejos, es martes.
Exacto. Su query encontró una key muy compatible en martes. Entonces, su nuevo vector se calcula así.
A ver.
0.7 por el vector B de martes, más 0.2 por el B de hoy, más 0.1 por el B de llueve.
El vector de martes es el que más influye en el resultado.
Totalmente.
Wow. O sea que el significado de una palabra no es fijo. Es una mezcla fluida de las palabras que la rodean en ese preciso instante.
Has dado en el clavo.
Hoy deja de ser un concepto genérico para convertirse en hoy, que es martes y además está lloviendo. ¡Qué potente!
Es que la información de los otros tokens fluya hacia hoy y enriquece su significado. Así es como entiende el contexto.
Pero esto me genera una duda. Si el token hoy está absorbiendo tanta información de martes y de llueve, ¿cómo no se diluye? ¿Cómo sigue siendo hoy y no se convierte en una especie de martes lluvioso?
Es una pregunta muy lógica. Y la solución es una de las ideas más brillantes y simples de toda esta arquitectura, la conexión residual.
¿Conexión residual?
O skip connection. Lo que hace el modelo es, en lugar de reemplazar el vector original de hoy por este nuevo contextualizado,
ajá,
simplemente se lo suma.
¡Ah! Es como si dijera, vector original más la información del contexto.
Exacto.
Mantienes lo mejor de los dos mundos.
Justo. La identidad original se preserva, pero enriquecida. Y tras esa suma hay otro paso importante, la normalización de capa, o layer norm.
Suena algo para mantener el orden. ¿Para qué sirve?
Es que después de tantas multiplicaciones y sumas, los números de los vectores se pueden disparar, hacerse enormes o al revés, diminutos.
Claro.
La normalización es como un control de volumen. Reajusta los valores para que tengan una media de 0 y una varianza de 1.
Para que la señal no explote o se desvanezca.
Exactamente. Mantiene todo estable. Sobre todo porque esto hay que repetirlo muchas, muchas veces.
Y el proceso no acaba ahí. Después de normalizar, ¿el vector pasa por una?
Red de alimentación frontal. Una FFN.
Correcto.
Y aquí cada token se va como a pensar por su cuenta.
¿Cómo?
Su vector, ya enriquecido y normalizado, pasa por una pequeña red neuronal individual. Y esta red hace algo curioso. Primero, expande la dimensión del vector.
¿La expande?
Sí, por ejemplo, de 768 a 3072 números.
Un momento, a cuatro veces su tamaño. ¿Y para qué? ¿Qué gana con eso?
Al darle más espacio dimensional, el modelo puede encontrar y procesar patrones mucho más complejos, más abstractos.
Ah.
Cosas que la atención por sí sola no podría captar. Es como darle a un artista un lienzo más grande para que pueda añadir más matices.
Entiendo.
Después de esa expansión y de aplicar una función matemática, lo contrae de nuevo a su tamaño original, a 768. Es como un gimnasio para refinar el significado del token.
¡Qué bueno! Entonces, el ciclo completo de un bloque es atención para el contexto, conexión residual para no perder identidad, normalización para la estabilidad y luego esta FFN para el refinamiento individual.
Con sus correspondientes conexión residual y normalización también, claro. Es un sándwich de procesos muy bien pensado.
Y lo increíble es que, como dicen las fuentes, esto no se hace una sola vez. En modelos grandes se repite en serie, hasta 96 veces.
Exacto. Lo limpia, la siguiente le da forma, la de después lo pule. Hasta tener una joya.
Buenísima analogía.
Con la frase hoy, martes llueve, así que... En la capa 1, el modelo entiende relaciones básicas. Hoy se conecta con martes.
A un nivel muy superficial.
Muy superficial. Pero en las capas intermedias, la cosa se pone interesante. Ahí el modelo empieza a aplicar el conocimiento del mundo que aprendió en su entrenamiento.
Y volvemos a la idea del principio. No es que busquen una base de datos.
Para nada. Es que durante el entrenamiento ha visto millones de veces que la palabra lluvia aparece cerca de paraguas.
Espera un segundo. Entonces, ¿el modelo no sabe lo que es un paraguas? ¿Ni que sirve para no mojarse?
No. Solo sabe que el número para paraguas suele aparecer estadísticamente cerca del número para lluvia.
Ese es el gran ajá de todo esto.
Eso lo cambia todo.
No hay una comprensión lógica como la nuestra. Es pura proximidad matemática en un espacio de miles de dimensiones. El vector de lluvia y el de paraguas son numéricamente similares. Son vecinos.
Son vecinos en este espacio matemático.
Por eso, en estas capas, el concepto llueve empieza a activar las representaciones numéricas de paraguas, abrigo o tráfico.
Acabas de desmontar por completo la idea de la enciclopedia mágica. No busca respuestas, las construye.
Las construye basándose en la probabilidad de qué palabra debería estar cerca de otra. Esa asociación estadística a una escala inimaginable.
Uf. Y para cuando llegamos a las capas finales, la comprensión ya es de muy alto nivel. El modelo no solo sabe que es martes y llueve, sino que ha integrado la implicación de que eso puede requerir una acción o un objeto. Ya está listo para predecir.
Y después de esas 96 capas de refinamiento, ¿cómo elige la palabra final para completar hoy martes llueve, así que...?
En la última capa se toma el vector final del último token, que ya contiene todo el contexto.
Ok.
Y ese vector se proyecta sobre el vocabulario entero del modelo, que pueden ser decenas de miles de palabras.
¿Y eso qué genera?
Una puntuación de probabilidad para cada palabra posible.
¿Y simplemente elige la que tiene el número más alto?
Eso es. Podría dar probabilidades como llevaré un 0.5, cogeré un 0.2, paraguas un 0.1 y así.
Elige la más probable y empieza a generar la respuesta.
Exacto. Y esto confirma lo que decían las fuentes sobre personalizar a GPT para que diga verificar cuando no está seguro. No opera con certezas, solo con un ranking de probabilidades.
Es increíble. Hemos seguido el viaje completo. El texto se desmenuza en tokens numéricos. Estos adquieren un significado y una posición.
Ajá.
El mecanismo de atención permite que se miren unos a otros para contextualizarse. Y luego, capa tras capa, esa comprensión se va refinando, volviéndose más abstracta.
Sí.
Hasta que al final, todo se reduce a una predicción estadística sobre la siguiente palabra más probable. De la magia a las matemáticas puras y duras.
Un recorrido que muestra que la genialidad del sistema no está en una conciencia, sino en una arquitectura brillante.
Totalmente.
Y esto me lleva a la reflexión final que proponen las fuentes. Mencionan que la idea central de todo esto, la de repetir un bloque y usar conexiones residuales para reinyectar la salida en la entrada y estabilizar la señal,
sí.
No es nueva en absoluto.
Ah, ¿no? ¿De dónde viene?
Viene de la ingeniería electrónica de hace décadas. Son principios fundamentales de los sistemas de control, de los amplificadores.
O sea, una idea vieja que ha resultado ser la clave para esta tecnología tan futurista.
Exacto. Una idea antigua impulsando una tecnología de punta.
¡Qué bueno!
Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si el corazón de esta supuesta inteligencia artificial se basa en un principio de la ingeniería de hace más de 50 años, ¿qué otros conceptos básicos y quizás antiguos de otras ciencias, la termodinámica, la biología, la física cuántica, podrían estar ahí, esperando a ser redescubiertos para impulsar el próximo gran salto en la IA.
Claro.
Quizá la respuesta no esté solo en añadir más datos y más poder de cómputo, sino en mirar hacia atrás, a los fundamentos,